Las llamas siguen arrasando millones de hectáreas en la Amazonía, sobre todo en la parte de Brasil. De los 73.000 fuegos registrados en Brasil en lo que va de año, más de la mitad se ubican en la selva amazónica. El daño a este pulmón del planeta es irreparable, para años, quizás siglos, para que se recuperen el ecosistema y la biodiversidad de ese entorno, los más ricos de todo el planeta. Algunas especies podrían incluso extinguirse por la alteración de su ecosistema. De poco o nada ha servido la presión internacional. Tampoco ayuda a la trifulca política. El presidente brasileño Bolsonaro ha rechazado la inyección económica que le ofreció el G7 y además culpa a todos, menos a él, por supuesto, de estos incendios.
Sobre los incendios en la Amazonía, en mi opinión, pueden haber sido causados por las ONGs, porque ellos perdieron fondos. ¿Cuál es la intención? Traer problemas a Brasil.
Problemas para Brasil.
Pero los incendios no son solo una amenaza que están poniendo en peligro la Amazonía, claro. El hallazgo justo en plena selva amazónica de importantes recursos naturales como petróleo ha hecho que este lugar haya pasado de ser el patio trasero del planeta a plaza central. Y los afectados son, como siempre, los más desfavorecidos. Pequeños agricultores, ganaderos de la zona e indígenas que están viendo cómo su única forma de vida está siendo arrasada. Hoy, en nuestro tema del día, la Amazonía en peligro. Los incendios en la Amazonía brasileña ya no ocupan las portadas de los periódicos ni minutos en los telediarios, pero eso no significa que hayan desaparecido por arte de magia. Solo en los últimos dos días se calcula 6.000 fuegos habrían atacado la zona. Así, en lo que llevamos de año, Brasil ha registrado más de 100.000 incendios, un 45% más que en el mismo periodo de 2018. 3 de cada 4 han tenido lugar en la Amazonía. El presidente brasileño ha rechazado la ayuda internacional. El equipo que ha mandado Bruselas, la Unión Europea, a la zona trabaja en la Amazonía de Bolivia y lo dirige el comandante de la Unidad Militar de Emergencias, Iván Herreras. Comandante, buenas noches desde España.
Muy buenas noches.
Cuando hablamos por última vez, estaba en Barajas esperando a embarcar camino al continente americano. ¿Qué se encontraron al llegar allí?
Pues ahora mismo ya sí que podemos hablar con conocimiento de causa, porque ya efectivamente hemos recorrido el territorio. Es un territorio vastísimo. Estamos hablando de que nosotros llegamos, cuando hablamos la última vez, a Santa Cruz de la Sierra y nos encontramos en uno de los puestos de mando a 540 kilómetros de la capital. Aquí están dirigiendo las labores de extinción de esta zona, pero es que tenemos que cambiar nuestra unidad de medida, porque hablamos de incendios que se encuentran a 200 kilómetros de este punto.
Claro.
Entonces, claro, por ejemplo, ayer teníamos 1.200 incendios en este municipio, que sería para el caso como una provincia española, pero una provincia que es dos veces el tamaño de Aragón. Uh-huh. Entonces, tenemos un dispositivo que, lógicamente, está haciendo todo lo posible. Están integrados bomberos profesionales, bomberos voluntarios, bomberos de todas las instituciones municipales, regionales, nacionales y el ejército boliviano. Y junto a ellos están trabajando el personal que el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha enviado para acá, con recursos, con unidades, un equipo francés de trabajo en tierra y un equipo de drones, y la ayuda internacional que va llegando de distintos países como Bélgica, Austria, Suecia y el propio Francia.
¿Los incendios, comandante, son provocados, es pronto para saberlo, o son por causas naturales?
Los incendios en prácticamente todo el mundo suelen ser, no suelen ser naturales, más allá de los rayos. Lo que pasa que hay muchas distintas razones y circunstancias. El calor no ayuda, lógicamente, y muchos de los incendios que estamos teniendo son reproducciones de otros anteriores, porque estamos hablando de que estamos a 40 grados de forma continuada durante semanas y luego vientos bastante fuertes en ocasiones. Eso hace que toda la labor de extinción, cuando tienes 1.200 fuegos, pues lógicamente no das abasto y el que acabas de apagar se te vuelve a empezar y vuelves a tener un problema más. No se termina nunca, es una labor de Sísifo.
Claro. Yo, la verdad es que, paradojas de la vida, hace 48 horas estuvimos hablando también con la UME por las inundaciones en el Levante español. Ahora hablamos de incendios en la Amazonía. La labor que hay que hacer allí, por lo que deduzco, Iván, es imposible, es inabarcable.
Sí, en algunos momentos la verdad es que es descorazonador, porque va reduciéndose. En algún momento de estas semanas atrás hemos llegado a tener solo 400 incendios. Y cuando se empieza a ver la luz, nos vienen 2 días de vientos, 2 días de temperaturas un poco más allá de los 40 grados y nos volvemos a ir a los 1.000 y pico que le comentaba. Entonces, bueno, pues es no rendirse, como no lo están haciendo las autoridades bolivianas. Están haciendo un esfuerzo ímprobo con un despliegue de medios muy considerable. Y seguir intentando priorizar y, lógicamente, pues las personas primero, los bienes después. Y procurar salvar la mayor cantidad de bienes naturales que podamos, teniendo en cuenta que las primeras prioridades son más importantes, lógicamente.
Comandante, ¿y la gente? Porque no estamos hablando, evidentemente, ni de grandes agricultores, ni grandes ricachones, seguramente todo lo contrario. La gente, la sensación para un europeo que llega allí, debe ser súper descorazonadora, ¿no?
Efectivamente, eso es, por eso al principio decía que tenemos que cambiar todos los parámetros de medida que llevamos desde Europa, porque efectivamente nosotros vamos a ver aquí, estamos viendo unas personas que pues eso, lo están pasando mal, pero que si no hubiesen tenido el incendio lo estaban pasando mal en cualquier caso. Entonces, ahora se les viene a sumar esa catástrofe. Sí que es cierto que hay un movimiento de solidaridad bárbaro, envidiable en toda Bolivia. Constantemente están llegando donaciones voluntarias de personas que, con lo poco que tienen, aún así donan cosas, porque efectivamente la gente que se encuentra en estas zonas tan remotas, que efectivamente de por sí ya no es que sean muy, tengan una capacidad económica muy alta, encima les ha venido este segundo castigo que son los incendios.
Comandante Iván Herreras, de la Unidad Militar de Emergencias, allí donde se les llama, aunque sea en otro lugar del mundo, aparecen siempre. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós. Salud. Iván, buenas noches. Además de los incendios, hay más amenazas que ponen en riesgo la Amazonía. Por ejemplo, el petróleo. La cuenca del Amazonas recorre 9 países de América Latina, es la más grande del mundo. 7 millones de kilómetros cuadrados que suponen el 20% del agua dulce de todo el planeta. Allí encontramos la mayor biodiversidad y el mayor yacimiento mineral del mundo. También, petróleo. Unos recursos que se han convertido en la sentencia de muerte para los habitantes de la Amazonía. En especial, para los cerca de 3.000 indígenas que han habitado este territorio milenariamente. Nos vamos hasta la selva ecuatoriana, porque allí está una periodista de la cadena COPE, Eva Fernández. ¿En qué lugar te encuentras exactamente y cuál es el motivo de este viaje, Eva?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, ahora mismo te hablo desde Coca, una de las regiones más cercanas, vamos, más cercanas dentro de la Amazonía ecuatoriana, que además es muy particular porque es una zona donde la Iglesia protege a los pueblos no contactados, una zona en la que ha habido misioneros mártires y en la que, bueno, pues vamos a poder contemplar in situ. ¿Por qué es necesario un sínodo? Vamos a conocer qué es lo que ocurre en la Amazonia. cuáles son los problemas que realmente afectan a los indígenas, al margen de lo que acabas de comentar, de los incendios, de la deforestación, de las petroleras, y te puedo asegurar que está siendo una lección práctica absolutamente inolvidable y necesaria.
En la Amazonía ecuatoriana, una fuente de riqueza como es el petróleo se ha convertido en la perdición para miles de familias indígenas. ¿Tú has podido hablar con algunas de esas familias? Eva, ¿qué te han contado?
Sí, realmente bien lo has explicado. El petróleo es la perdición de esta maravillosa Amazonia ecuatoriana, porque fíjate, podemos ver a lo largo de los desplazamientos que estamos realizando kilómetros y kilómetros de oleoductos que se rompen cada dos por tres, producen vertidos, contaminan las aguas, destrozan las plantaciones, matan al ganado, y es lo que he podido conocer. Pues ayer mismo en casa de Yolanda nos presentó a sus padres. Su madre tiene cáncer. En esta zona de la Amazonia, 10 de cada 100 personas están enfermas de cáncer. Todavía no hay ninguna investigación, digamos, que pueda acusar a las petroleras de que son las causantes. Pero mira, en casa de Yolanda, por ejemplo, hace dos meses hubo un vertido, se rompió una tubería y estuvo vertiendo litros y litros de crudo durante días, y por supuesto que todas las aguas del río que tienen al lado contaminadas, el ganado que tenían, solamente tres vacas han muerto. Ellos están enfermos, dolores de cabeza, gastritis. El Estado, ¿qué es lo que dice? Pues que no se puede certificar, no se les puede dar indemnizaciones. Nos contaba Yolanda que ellos, por ejemplo, no tienen dinero para que un veterinario certifique que el ganado ha muerto a causa del vertido de petróleo. Entonces, eso supone que, bueno, pues no pueden demostrarlo y no pueden tener ninguna indemnización. Hemos visto también enormes mecheros, chimeneas en las que se quema el gas. Produce un dolor de cabeza, Ángel. No te imaginas el olor que había en el ambiente, cómo nos enseñaron pues las plataneras absolutamente quemadas por el gas, por el petróleo. O sea, realmente estas personas se quedan sin subsistencia, y lo que es más sorprendente, tienen que pedir trabajo a la misma petrolera que ha arruinado su vida. O sea, es así de sencillo, porque si no les da trabajo la petrolera, no tienen cómo subsistir y cómo sacar adelante a su familia.
A pesar de lo recóndito del lugar donde te encuentras, permíteme un paréntesis, hasta allí llegan familias venezolanas que a miles huyen de la miseria y de la violencia en su país. Es increíble, pero hay una historia de una madre venezolana con cuatro hijos, bebé incluido, que han tardado casi tres semanas en llegar hasta donde estás, Eva.
Sí, la verdad es que anoche fue una gran lección, te lo digo sinceramente, que en esta esquina del mundo, en esta esquina de la Amazonia, donde suficientes problemas tienen ya, resulta que están acogiendo a muchos venezolanos que huyen por el hambre. Desde luego, lo de Carmen era impresionante. Imagínate, una mujer muy joven, 34 años, con un pequeño de tres meses, Asel Josué, que nos sonreía de una forma maravillosa. Y claro, pues después de ir caminando todos estos días a pie, huyendo del hambre, pues nos contaba Carmen que uno de sus hijos, el mayor, al ver que ya en un momento concreto se preocupó muchísimo porque el pequeño Asel Josué se puso enfermo y ella pensó que quizás no tenía que haberse ido de Venezuela, el hijo mayor le decía: mamá, teníamos casa pero no teníamos comida, hemos hecho bien, y si nos tenemos que poner a vender chupachus en la calle, lo vamos a hacer, pero vamos a salir adelante, ¿no? Entonces imagínate que en este rincón de la Amazonia están atendiendo, por supuesto que los está atendiendo Cáritas, es una vez más la Iglesia que demuestra hasta qué punto tiene unos largos brazos, porque hay misioneros, hay ayuda de la Iglesia prácticamente en los rincones más perdidos de toda la Amazonia, Ángel.
Visto todo lo visto y lo que has aprendido, Eva, se comprueba que es necesario un sínodo sobre la Amazonía. ¿Por qué?
Mira, sinceramente, estando aquí te das cuenta de que este sínodo es necesario para que el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo en el Amazonas, y ellos necesitan esa cercanía de la Iglesia. No podemos olvidar que se han hecho sínodos sobre África, sobre Asia, y realmente cuando ellos, después de contarte sus historias, te piden una y otra vez, por favor, díganle al mundo lo que nos pasa, no se olviden de nosotros, te das cuenta que es necesario que todos conozcamos de primera mano qué es lo que ocurre en la Amazonia. La misión de la Iglesia es evangelizar, ¿no? Pero para que puedan hacerlo tienen que vivir estas personas, ¿no? Aquí se comprueba sobre todo, Ángel, que la Iglesia se mueve con dos pies, uno el fundamental, que es para evangelizar, y otro para mejorar la vida de estas personas. No se puede evangelizar a quien está pasando hambre, y por eso la Iglesia y los misioneros han puesto en marcha, con la iniciativa del Papa Francisco, este sínodo, y que nos va a garantizar sinceramente el futuro de todos, ¿no? Porque cuidar la Amazonia en cierta forma es cuidarnos un poco más a todos nosotros.
Eva Fernández, habitualmente compañera, siguiendo Roma, el Vaticano, al Papa Francisco por el mundo, y hoy en el Amazonas. Gracias. Toda la región amazónica es sin duda uno de los espacios más importantes del planeta, un punto clave en la lucha contra el cambio climático. Su destrozo, lo que faltaba, va mucho más allá del fuego. Solo el pasado mes de agosto se registraron casi 31.000 focos de incendio, casi el triple que en el mismo mes del año pasado. Más de 29.000 kilómetros cuadrados arrasados. Y lo peor no es lo que se ve, lo peor es lo que dicen está por llegar. No lo digo yo, lo apunta Fernando Valladares, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del CSIC. Profesor Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Las cifras, bueno, hablan más que por sí solas, perdón por la redundancia, pero están extraídas del Instituto de Investigaciones Espaciales brasileño. Uh-huh. Cuando apunta Fernando que esto no es lo peor, sino lo que está por llegar, ¿qué?
Bueno, realmente uno ve las llamas, ve lo que se quema, pero uno no ve, por ejemplo, procesos ecológicos que se interrumpen, ¿no? Uno no ve cómo se fija el carbono, ni ve tampoco cómo el agua que se transpira por los árboles genera nubes y se mueve a gran distancia. Hay procesos climáticos y procesos ecológicos que se ven muy afectados por la extensión de estos incendios y por el papel importante que tiene la Amazonía en el clima, no solo regional, sino en el clima del planeta.
Esas nubes, seguramente voy a simplificar, Fernando, pero sí, sí. ¿Esas nubes son fenómenos como el Niño o fenómenos como gotas frías?
No, en realidad es otro tipo de fenómenos, aunque al final hay lo que se llaman teleconexiones y muchos de los procesos de una esquina del otro del planeta están conectados, pero los procesos más importantes del Amazonas es el bombeo que realizan los billones de árboles del bosque amazónico de agua del suelo hacia la atmósfera. Y la cantidad de agua que ponen en circulación hace que extensas zonas del planeta, por ejemplo, el rectángulo que podemos trazar entre Paraguay, Uruguay, norte de Argentina y sur de Brasil, es una región que, si fuera por la geografía estrictamente hablando, sería muy árida. Uh-huh. Y gracias a esta puesta en marcha de tanto vapor de agua por el bosque amazónico, es una zona muy próspera, es una de las huertas, digamos, de Latinoamérica, y eso es posible gracias a un Amazonas que funcione, porque un Amazonas que no funcione no hace eso, ni hace muchos otros procesos que tienen que ver con la fertilidad del suelo, que tienen que ver con la capacidad de fijar el carbono, que son procesos, y uno no ve los procesos, uno ve el bosque que se pierde, ¿no?
Claro, ve una foto desde arriba, pero, amigo, hablando del ecosistema, las especies animales, ¿de verdad hay especies que se pueden haber perdido para siempre?
Sí, realmente el bosque amazónico tiene una diversidad tan alta, es difícil de imaginarse en un solo árbol se piensa que puede haber más de un millón de especies, ¿no? Desde pequeños organismos hasta macrovertebrados y demás. Imagínate en esa combinación de especies, podríamos decir que una cuarta, una quinta parte de los organismos a lo mejor no son prácticamente ni conocidos por la ciencia. Y se da la paradoja de que podrían extinguirse muchas especies sin que les lleguemos a poner nunca ni nombre, no sabemos ni que existieron, ¿no?
Volviendo al asunto de los incendios, en 2019 no ha habido ningún evento climático extremo, no ha habido sequías arrasadoras. Exacto. Como en 2015, por ejemplo. ¿Hay alguna duda de que esto es deforestación a propósito?
No, realmente no puede quedar ninguna duda. A mí me gustaría hablar sin pasión, sin ideología, sin subjetividad, con la estricta evidencia que muestran dónde y cómo se han formado los incendios. Se han formado a lo largo de las carreteras, se han hecho, de hecho, a propósito, algunas vías para entrar lo más profundo posible en el bosque, y en esas vías han iniciado los puntos de incendio. Eso no son incendios naturales. Y como indicas, pues este no ha sido un año particular.
Ahí va, se nos ha cortado la comunicación con el profesor Valladares. Vamos a intentar, en minutos, vamos a intentar recuperar esa comunicación con el profesor del CSIC. Fernando Valladares, profesor, ¿ahora sí?
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Tranquilo, se nos cortó la comunicación, es lo que tiene.
Claro,
el directo. Paso
el directo.
Para arreglarlo.
Muy bien.
Una pregunta, profe, ¿qué son las queimadas?
Las queimadas, algunos les sonará de Galicia, como en Galicia
sí,
se habla.
Ya, pero me temo que no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, pero el origen es el fuego y guarda analogías, ¿no? El término es quemar, ¿no? Son las formas tradicionales en las que se abre el ser humano paso en el bosque. Es la manera más rudimentaria y más destructiva que hay, porque yo le llamo un acto vandálico realmente, porque pierdes muchas de las propiedades del bosque, entre ellas pierdes la fertilidad del suelo, y pierde, porque se genera una fertilidad efímera que dura un año o dos, pero se pierde la estructura del suelo, se pierde la flora y la fauna ligada a ese estrato que es la base de la productividad de todo el ecosistema, incluso aunque luego vayas a plantar palmeras o vayas a plantar lo que quieras. Con las queimadas pues se abren estas brechas en el bosque de la forma más directa y más vandálica.
¿Cómo se entiende desde el punto de vista científico, que es lo que eres, desde el CSIC o desde una facultad? ¿Cómo se entiende el debate político hablando de si esto lo utiliza la izquierda, de si esto es el falso debate del cambio climático? ¿Existe esa posibilidad?
Bueno, realmente a nosotros los que nos preocupa que no se utilice la mente fría y los datos objetivos y se coja solamente una parte de la realidad por un grupo interesado, se coja otra parte de la realidad por otro grupo, y entonces vemos que es como una discusión que no va a ninguna parte, porque ninguno habla con toda la honestidad. Hay un Brasil, ya que hablamos de la cuenca amazónica y Brasil es el principal país amazónico, hay un Brasil de tres velocidades. Ahí están los nativos, digamos, bien acoplados a vivir en el bosque y con poco acceso a la tecnología. Está un Brasil de gente con ambiciones de crecer económicamente, que tienen acceso a la tecnología, pero tienen unos niveles de pobreza bastante altos, que son los que inician muchas de estas queimadas. Y luego hay un tercer Brasil, que es el del desarrollo indiscriminado, el de los grandes grupos de presión empresariales, grandes grupos, y que son los que al final generan que este cóctel de tensiones en la zona acabe explotando. Y a mí lo que como científico me preocupa es que no se termina de contar la historia completa por ninguno de ellos.
Ya.
Cada uno cuenta la historia como le conviene, ¿no? Y eso no ayuda. Yo entiendo que es una decisión complicada, que hay personas que viven a pie de bosque, que a lo mejor su esperanza para salir del horizonte de pobreza en el que están es precisamente formar parte o tirar para adelante con una explotación agropecuaria que signifique pues quitar un trozo al bosque, ¿no? Entiendo esa tensión, entiendo esa situación, pero eso no se resuelve incentivando políticas muy a corto plazo, que al final generan pobreza, ¿no? Y lo hemos visto en muchos sitios, que generan riqueza temporal, esa riqueza luego va fuera, se benefician otras personas y las personas vuelven otra vez a su nivel de pobreza una vez que el terreno ha sido vandalizado y empobrecido, ¿no?
En ese sentido, la propiedad de la... ¿Cómo se dice, por cierto? ¿Amazonía o Amazonía?
Pues yo creo que se dice Amazonía, pero he oído de todo.
Sí, yo también pongo el acento, pero a lo mejor por eso lo preguntaba. Digo, ¿cómo se distribuye la propiedad de la Amazonía? ¿Privado, público, del mundo mundial?
Exacto, eso es una de las cosas que ahora está, pues se ha puesto sobre la mesa una vez más, ¿no? Hay fondos, tú sabes que hay fondos que han puesto, por ejemplo, Noruega y Alemania, que ahora los han retirado provisionalmente, que es para conservar la
Amazonía. Sí,
el
fondo famoso, el fondo amazonés.
Exacto. Hay iniciativas internacionales para compensar a los brasileños, que nunca compensarás al 100%, pero de alguna manera vas a intentar compensar porque conserven eso que nos beneficia a todos, ¿no? De alguna manera, cuando Bolsonaro, por ejemplo, dice muy directamente, ¿no?, que Brasil no le debe nada a nadie, que eso es de Brasil y un poco más o menos que ellos hacen con la Amazonía lo que les dé la gana, pues no es del todo cierto, esas son esas medias verdades, porque ahí ponemos, de alguna manera, dinero, interés, esfuerzos, pues todos los habitantes del planeta, en pequeña cantidad. Y, por supuesto, Brasil tiene que ser el primero en tomar decisiones, pero digamos que eso es una decisión un poco más colectiva. Y, por ejemplo, hay iniciativas de proponer que se hagan santuarios o niveles de protección mayor que un parque nacional, porque vemos que las figuras de protección de espacios protegidos se quedan un poco cortas, ¿no? Y hay que buscar analogías, por ejemplo, con la Antártida, que no es de nadie, que es de todos. Hay que estar un poco más creativos y buscar figuras. Probablemente haya que rascar en la jurisdicción, en la legislación internacional, y buscar una figura que sea realmente más inclusiva y más efectiva para proteger, y que nos implique a todos, no solo a los propios brasileños.
Bueno, como alerta nos quedamos con la primera parte de esta conversación, profesor. Uh-huh. Lo que hemos visto es terrible, pero lo que está por llegar, cuidado. Sí. Fernando Valladares, doctor en ciencias biológicas, investigador del CSIC. Gracias por la clase particular, profesor.
Un placer.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós.